Podcast. La radio de mentira.
Escúchanos en arroscachapa.com y en iTunes. Síguenos en Twitter, twitter.com/arroscachapa.
Y en facebook.com/arroscachapa.
Javier Lobo. Adrián Ortega. Alejandro Fajardo. Juan Fernando Martín. Y a veces, la rubia.
And now, the moment you've all been waiting for.
¡Bienvenidos, troncos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Ya, hemos vuelto a los 80. ¿Qué? Sí. ¿Pero es, ¿quién eres? ¿Jesús Vázquez en los 80 o qué?
Soy Tim Burton de joven.
Ah. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Desde la calurosa Sevilla, tú muerto.
Hola, Fernando, creo que tienes un invitado. ¡Identifícate, invitado!
Venga, que lo haga él.
Hola, chavales, ¿qué tal?
Soy, ¿quién coño eres?
Soy Marín. Sevilla, ¿qué tal? Sevilla de los Mojinos.
No, ya quisiera yo tener la mitad del dinero que el hijo puta es.
Nombre y rango, soldado.
Marín Pérez, soldado raso.
¿Qué haces con Fernando en una habitación metido?
Pues lo que él quiere, básicamente.
No veas qué olores, no veas qué olores, estoy dejando yo.
No, no, te voy a decir una cosa, no está la cosa para follar. Te lo puedo garantizar.
¿Estás forzado? ¿Estás ahí por
pues no se, no se le levanta a Fernando hoy o qué?
Gatillazo que dijo la Cristina el otro día. Que me encantó lo que me pasaste, lobo del... El monólogo de la Cristina esta, la pelirroja.
Cristina Castaño, yo es que paso mierda de calidad, claro que sí.
Sí, sí. Lo único que no me gustó fue el agujerito ese que se forma cuando está haciendo como que la está mamando. Ahí, eso no me gustó, pero el resto muy bien, ¿eh?
Bienvenidos al episodio 16 ya.
Un montón.
Sí, creo que sí. Que
es 16, hace tanto que no grabamos que parecía que estábamos de vacaciones, pero no.
16 bits.
Aquí nadie tiene vacaciones, por lo menos yo, porque estoy brincando como un desgraciado.
Como un campeón.
Aquí hay un profesor que, de esos que tienen dos o tres meses de vacaciones.
Oye, a ver, estudio magisterio.
Holy crap, ¿qué es esto? Bueno, llevamos como tres semanas intentando grabar el episodio, no hemos podido por diversas historias de cada uno.
La semana pasada lo intentamos estando yo al lado del Fa, por cierto, que es una gozada estar en casa del Fa, con esa belleza hercúlea y polínea que tiene.
Polínea.
Polínea.
Apolínea, bruto, apolínea.
Pues a mí que estás comido la, ¿eh? Para mí que estás comido la, ¿eh?
De polo, de polo.
De lo que es un frigopié, vamos.
De un frigopié, pues será de eso, porque de otra cosa no creo.
Así que nada, os vamos a traer unas cuantas noticias caducadas, porque estaban en las caletas hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a pasar a comentarla.
Vamos a contarla como si fuera nueva.
Efectivamente.
Y ya vosotros...
Venga, venga, así como un
interés. Si no importara el carácter de noticias.
Corto la mierda.
Noticias frescas para el verano.
Las noticias fresquitas de Arroscachapa.
Fresquitas por los cojones.
La siguiente temporada de Juego de Tronos se rodará en Sevilla.
Ole mi arma, Arsa.
¿Pero en qué época?
En agosto.
¿En agosto? Me parece poco invernalia esto en agosto, madre mía. No va a sudar Jon Snow aquí.
No, que creo que no se está en lo de invernalia. Las localizaciones son... Atención. Es el Alcázar de Sevilla y varias organizaciones que están en Osuna. Por cierto, que tengo que ir porque lo que he visto me ha encantado. Digo, coño, eso tenemos aquí en Sevilla, no tenía ni puñetera idea.
No, no me digas que no va a salir Nabú.
La plaza de toros de Osuna.
La plaza de toros de Osuna, atención. ¿Hay que pondrá un león o algo?
Lo mismo hacen como una especie de circo romano.
Sí, sí, lo público me suena.
Reventarán a otro personaje carismático, ¿no?
Sí, al que más quieras tú, ¿verdad?
Exacto.
No hagáis spoiler que todavía no... spoiler.
Perdona, te voy a spoilear. Pero si es Juegos de Tronos, a alguien que le gusta va a morir.
Sí.
Es real, sí, hombre.
Pues eso es un spoiler, tío.
Bueno, pero... se vale. Bueno, ¿y qué pasa con esto de Juego de Tronos?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando pasan cosas en España? Cuando pasan cosas en España.
Ha habido un correo para que se mandara el currículum. Bueno, en realidad eran los datos personales para ver si se pueden aparecer como extras. La gente empezó a mandar y ha habido gente, como siempre aquí en Sevilla, la picaresca de Sevilla es lo de siempre, que empezó a mandar por las redes sociales que había otra dirección de correo electrónico y que mandaban ahí fotos, direcciones, etcétera, etcétera.
¿Fotos con poca ropa?
No, fotos normales. El problema es que esa dirección no era verdadera, era de alguien que estaba capturando cientos, miles de direcciones para después venderla, como siempre. Ya sabes, lo de la picaresca de Sevilla no tiene fin.
Y es más, alguien ha ido un poco más allá y ha habilitado un número corto para que la gente manda SMS desde su móvil y ser estafado vilmente.
Que le saque el vivo, claro. Qué guapo.
Me encanta SMS.
SMS.
Y qué fino.
Sí.
Pues muy bien. Si usa SMS a esta altura, merece ser estafado.
Esta es el justo lo que iba a decir. Justo lo que iba a decir.
La verdad es que sí, la última vez que se mandó un SMS, ¿para qué fue?
Para ser estafado.
Para felicitar a Navidad a mi madre, una cosa así.
No, yo creo que fue cuando para anunciar que había muerto Juan Pablo II, creo que era, ¿no? O... creo que fue por esa.
¿Y se anunció por SMS o qué?
Por SMS, claro.
Pásalo.
Yo creo
que ha muerto.
Yo creo que el último hashtag SMS pásalo que vi enviar fue Adri al canal 47, a la peli porno.
¿Qué ponía, tío? ¿Qué ponía? ¿Era el de necesito amigo?
No,
el de busco caca de mujer.
En plan,
busco caca de mujer, me encanta. Busco caca de mujer.
No, el mensaje era algo así en plan Hitler va a volver o algo así. No recuerdo más, sí.
Que era muy gracioso porque te contestaban en plan, no hemos entendido tu mensaje, puedes enviarlo otra vez, así como 5 veces.
Claro, para que...
¿Ves? Pero estamos con lo mismo. Si mandas un SMS, estás dando consentimiento para ser estafado.
Y lapidado, claro. Vamos, casi.
También.
La pura estafa del SMS.
Bueno, y si vosotros salieseis en Juego de Tronos, ¿qué tipo de personaje os pediríais? Porque no sé si van a elegir
no
o
yo lo tengo clarísimo.
El tipo de persona que le toca las tetas a la Khaleesi.
Ese tiene que ser un papel muy concreto, compadre.
El esclavo que porta, que va portando las tetas de la calle, sino todo el rato.
El esclavo rotador de pezones de la calle. ¿Qué es esto? No, yo lo tengo muy claro. A mí si me llamaran, que por cierto he mandado el mail, yo con que se me vea la cara, vamos, es que no me tendría ni que pagar.
Yo tengo tan mala suerte que si me llaman algo de árbol o de piedra, ¿no?
Pero interiorízalo, tío.
A ver, caballero, póngase usted más a la izquierda. Suelta la piedra esa, ahí. Un poquito más abajo, ya no se te va a ganar bien. Ahí, quieto.
Ahí está. A ver si puede dar un poquito más de sombra. Ahí va, ahí está.
Ahí.
A ver, todos a primera.
En fin, no, pero pues ya lo digo, ¿no? Que lo de que si se puede escoger, yo el derrotador de pezones, sí puede ser. Pero si no, lo que sea.
¿Conocéis a alguien de Sevilla que no se haya apuntado a extra de Juego de Tronos?
No. Todos.
Mi padre.
A mí mismo.
Mi padre, que podría hacer muy bien de piedra.
Esta hostia gratuita, tu padre, que viene.
Porque es una piedra en mi
reino. Hombre. Cuando escuche el podcast, la que te va a caer.
Te va a quedar sin paga, Guillo.
No, si el hombre ni habla ni escucha, de piedra hace perfecto.
Lo veo. Como si. Bueno, eso, ya está.
Lo podría hacer de geranio en Dorn.
No, geranio es ya un papel que es mucho nivel.
Parece que estudiar, ¿eh?
Pobrecillo.
Escúchame, hay gente que hace 4 años de carrera para hacer de geranio en una obra de teatro, ¿eh? Ojo.
Sois muy cabrones, ¿eh?
Sí, lo mío es de nacimiento, yo lo tuyo de vicio, no sé.
Chiquito Ipsum.
¿Comor?
¿Qué tipo de noticias es esta?
What you say?
Eso era lo que es el titular. Una afirmación, es una pregunta.
Lo que viene siendo, ¿lo cual?
¿Qué está pasando?
Hay una página, voy yo. Hay una página en internet que se llama que es chiquitoipsum.com. Que lo que se trata es que, veréis, hay el chiquito, el ipsum, o el. O. Es una forma de.
Espérate, Fer, aclara las ideas. y ahora las expone.
No. Porque te atascas. Eso,
piensa primero.
No. Eso no lo hago.
A ver, el mítico Lorem Ipsum es un texto en latín que se utiliza para rellenar párrafos cuando estás haciendo a lo mejor una página web y todavía no tienes contenido para darle forma y tal.
Sí, para no pegarle porrazo al teclado y escribir.
Entonces, chiquito Ipsum es una web que te genera texto para rellenar también, pero en plan chiquito. Tú le dices cuántos párrafos quieres.
O en latín.
Pero ¿para qué quieres latín si tienes chiquito?
Si tienes chiquitistaní.
El latín chiquita, es
verdad. Voy a leer un párrafo, ¿vale?
Venga.
Un ejemplo lorem, de lo que sale.
Bueno, un lore. A ver, de tres. Bueno, es igual. Lorem Fistrum, caballo blanco, caballo negro. Tiene mucho peligro mamar, va usted muy cargado de odeno sexual. Está la cosa muy mala sexual. Punto.
Deberías intentar Bravo. Imitar un poco a chiquito.
Ah, bien, espera, me voy a mover también. Fistro tiene mucho peligro con demonios de la pradera de Odenor.
Donde va a parar saltando lo hace mucho mejor.
A mí me parece impresionante que en 2014 Chiquito de la Calzada todavía siga siendo una cosa. Eso es una muestra de la importancia que ha tenido la figura de Chiquito de la Calzada en el humor español.
Este hombre no debería morir nunca.
en la cultura española. Es que
ha trascendido todo. Ha llegado hasta este año y todo el mundo sigue diciendo Comor no puedo.
Cuidadín.
Fistro pecador.
¿Cómo puede pasar eso?
Es inmortal.
Hasta luego, Luca, por la gloria de mi madre, ese hombre.
Te voy a borrar el cerito. Está la cosa muy mala. No te digo trico, por no llamarte Rodrigo, ese que llega a Benemeritar.
Fíjate todo el repertorio.
Lo que me hace mucha gracia es que el Google Chrome me lo quiera traducir. Me sale, ¿quiere usted traducir esto?
Detectar idioma.
A ver qué sale.
Si te detecta que es chiquitistaní, ¿vale?
Me la ha traducido al inglés, cuidado.
Bueno, pues a ver, ¿qué dice?
Lorem Fistrum want to page to that piece of very
cargador.
That piece of very cargador. Not going to attack it.
Tiene cojones la cosa.
Do not say I did not call Rodrigo. I shit on your teeth.
Shit on your teeth. Me cago en tu muela.
¿Cómo te gloria, my mother?
I
shit on your teeth.
Qué buen orgullo, ¿eh?
Magnífico. A page pupita, page will for the glory of my mother. For the glory of my mother.
Era difícil de superar, chiquito, pero te dije una cosa. Hola, el Google.
Es posible que el desarrollador de esta joya ya lo tenga pensado, pero yo dejo caer la idea de un posi ipsum. A ver si alguien se anima.
Oye,
¿un posi ipsum?
Pues dale ahí.
Repertorio.
Si se saca el código de ahí, no creo que sea muy complicado.
Oye, cambiar, os voy a decir una cosa, ¿eh? Lo que a priori parecía la noticia más mierda de la historia del podcast, yo creo que se ha convertido en la mejor.
Gracias. Que no me apoyabais, cabrones.
Lo mejor es que consideremos noticia.
Es una gran noticia.
Sí, es una página web, no una noticia, pero
es una llave.
Es una página, pero noticiosa.
Bueno, que la que viene ahora también es amazing.
Sí,
hostia, madre mía.
¿Qué le pasó al Cigala en el hormiguero? ¿O es que va así siempre?
¿Qué es lo que no le pasó a ese hombre?
No, ¿qué le pasó? Porque yo no me he enterado.
Te cuento, mira.
¡Me ha cargado para nuevo viaje!
Mira, os cuento así muy por encima. Resulta que el Cigala fue imitado al hormiguero. Ya sabéis que ese programa que es que ahora ahí en México, increíblemente, han puesto en México lo mismo. Pasa que ahora no se llama Trancas y Barrancas.
Se llamará Pinche y Orto.
No, es aún peor, ¿eh? Es aún peor. No me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno. El caso es que llega el Cigala y empieza a decir cosas, a levantarse, a reírse y a mirar fijamente. Si podéis, por favor, buscad en Google el...
A mover la mandíbula de modo muy sospechoso.
No, la mandíbula no, curiosamente.
Moviendo la mandíbula como si un rock baile más caro una avispa.
No, pues ya tampoco. No estaba así con la mandíbula. Si fuera así, para los que no lo sepan, parecería que hubiera tenido algo relacionado con alguna sustancia psicotrópica, perifiláutica, pero no. No,
para parecía. Nada. O sea,
no se metió.
Era euforia.
Eso no se metió.
Era no se metió a juego de tal como el que no había. Si no se nos mete también.
eso no se metió. No sé qué se metió, pero es. No, yo no sé si este hombre.
Una alegría así como de recién follado.
Es una alegría, ¿verdad?
Simplemente estaba contento de ver a Pablo Moto, sí, ¿no? Es la única persona de España.
Tiene toda la pinta de ser eso.
Yo creo que se zumbó una hormiga en el camerino.
O fue zumbado.
Muy contento.
No sé.
Y era muy confuso, la verdad, porque no decía nada así lógico.
No, y hablaba.
Empezaba a hablar, daba una vuelta, se paraba,
decía una cosa.
A ver, yo no veo la tele, menos el hormiguero, pero al día siguiente se llenó Twitter de paridas de esto. Y me gustó una que ponía: mañana vendrá el hormiguero un kilo de coca, como invitado, ¿verdad?
Sí.
Entonces, no sé, habrá que verlo para ver qué pasó.
No, verlo.
Y ese hombre tiene los ojos sartones, y cuando estaba en el hormiguero tenía los ojos como una cabra sobre un barranco. ¡Para afuera! Vamos, que no tenía ningún estupefaciente metido en el cuerpo.
No.
Que no fuera conocido.
Los tenía todos.
Los conocidos se los había puesto.
Es muy visual esa metáfora. ¿Sí? Se las había empujado todos.
Se las ha puesto para adentro, claro.
Metáfora visual. Verdad,
Pablo Moto estaba muy confundido. Era como, ¿qué hago, Dios?
Pablo Moto estaba mirando duro por un mujer allí.
A ver dónde se escondía.
Oye, ¿le pusieron el idiotizador?
Pues no hacía falta, no. No era necesario.
Hubiera ya sido ya, yo qué sé, abrir una puerta dimensional a otra parte.
Ya sobraba, vamos, ya con lo que había.
¿Son los músicos sexualmente más atractivos?
De toda la vida, el que ha llevado la guitarra a la playa ha sido el primero que ha empujado.
De tal manera, es una noticia no puede ser una pregunta, ¿no?
Porque ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿Sí o no?
Venga, ilústranos, por favor.
Sí.
Sí.
¿Y dónde se ha hecho este estudio?
A ver, hay un estudio en una página que se llama...
Algo. Sí, una universidad americana esta que no tiene otra cosa que hacer.
La página se llama xatacaciencia.com, psicología.
Una página nueva que hay ahora. Sí.
Xacata con X.
Sí, es una página nueva. Sí, acaba de salir.
Sí, ¿verdad que sí? Sí. Pues dice, la conclusión que llegan la psicología es que cuando uno es capaz de mostrar que tiene el tiempo y los recursos para perfeccionar su capacidad, termina siendo atractivo para las mujeres, en el sentido de decir, como este tipo ha pasado tanto tiempo haciendo esto, significa que tiene suficiente dinero como para estar haciendo...
¡Un músico!
como para estar haciendo esto y seguir ganando dinero. Este tipo mola para las chicas.
No me convence a mí este estudio.
Esa teoría falla, ¿eh?
A ver, voy a poner el estudio que he hecho yo en la playa.
Sí, espérate. Un artículo que empieza: el fervor, mayormente genital, que despiertan algunos intérpretes musicales, sobre todo cantantes blandos, cuya voz parece nacerles del escroto, no nació con la Beatlemanía o alguna banda del siglo XX. Ya a mediados de 1800, Franz Liszt originaría la llamada lizomatomanía o algo.
¿Cogerlo y?
Lizomatosis.
La originaría, pero yo no...
¿Esto qué mierda es, en serio? ¿Cómo se aburre la gente para estudiar estas cosas?
Claro. La pregunta es, ¿por qué los músicos resultan tan atractivos para tanta gente, aunque algunos sean bastante feos? Como Hendrix. ¿No pueden haber puesto el de los Rolling Stones? Tienen que poner a Hendrix.
Sí, porque es que de los Calatrava no canta, ¿eh?
Menos mal.
El chiquito también cantaba, ¿no?
Sí, un lago blanco.
Escúchame, el chiquito está en Japón cantando por flamenco, pero además cobrando pasta, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Un crack. Bueno, a vosotros, aprovechando que somos un campo de nabos hoy, ¿qué músico os pone Hornis?
Bruto.
A mí, no mucho, la verdad.
Ver. No puede ser música.
Sí, músico yo, música.
Pues sería más divertido que fueran músicos, pero bueno, adelante.
Que un tío cantando.
Tío cantando.
Otra, ¿cómo se llamaba el grupo ese de? I believe I think
I'm love. The Darkness.
Darkness, eso me ponen. Por decir algo. Me ponen porque me reía mucho con ellos.
A ti tiene pinta de ponerte George Michael.
Ah, sí, también, oh. Sí.
Sí,
esa barbita.
Me pone un momentito que me voy a echar un poquito para el lado.
Qué rico. Gracias por acercarte más. Mira, música, esta chica que sale en YouTube cantando con una guitarra, que después la gente dice, ah, ¿qué bien toca la guitarra? Digo, ¿qué guitarra? Porque se ven las tetas moviendo de para arriba abajo. Esa es la que me gusta.
Ah, sí, tú dices la de Sexy Boy, ¿no? La Leticia Sabater.
Yo decía una cosa, Fer es capaz de darle un puntito a Leticia Sabater, ¿eh?
Hombre, si está calladita...
¿Ves? Lo sabía yo.
No creo que pueda estar callado.
He leído que se va a operar de la bizquedad.
Lo que se termina de operar es del resto, pero bueno.
Sí. ¿Del cerebro no? ¿Del cerebro no, no?
¿Qué cerebro, tío?
Algo habrá.
No creo.
No se va cagando por la calle.
Tiene que tener la ¿cómo se llama? La neurona
esa. La neurona justa igual que un caballo.
Para que no se vaya cagando por la calle. No, una más.
Un tema de candente actualidad. Las mamadings y las drogas caníbales en Magaluf.
¿Qué?
seguro que se escucha esta noticia mil veces por la tele, por la radio y por Twitter estos días.
Sí, sí, y he visto al tío ese intentando dar bocado. Pero lo que ha pasado es que a ese no se ha encontrado el adecuado a darle el bocado en la playa, porque dice que le dio a 10 personas e intentó darle un bocado. ¿Tú te imaginas que se encuentra conmigo en la playa y me intenta dar un bocado? Pues se nos hace falta que venga la policía. Se lo reduzco yo del primer guantazo. Y se le quita la pamplina del tío y ya está.
Se le quita todo el canibalismo.
Voy a hacer una imagen de Marín, ¿vale? Marín pesa... ¿Cuánto pesa?
110.
Pesa 110 kilos, mide...
1,81.
Y vamos, si le pone una gorra de Guardia Civil, lo clava.
Redondo. Perfecto.
Vamos.
La cosa es que hay una moda ahora en ciertos garitos de playa de hacer mamadillas, porque tampoco son mamadas. Yo he visto el vídeo sin censurar y es una churrupaíta corta.
Sí, porque no la terminas.
Sí, porque está, claro, con ese nivel de alcohol en la sangre no es capaz de ponerla ni calcetín lleno a tierra.
Y bueno, los empresarios de esos garitos ya han salido por la tele diciendo que para nada, que ellos no tienen nada que ver con eso, aunque la piba en cuestión lleve la camiseta del garito. Y esto se está mezclando con la droga esta caníbal, que a la gente le da por morder y arrancarle la
puerta. Espero que no se esté mezclando.
Mala mezcla, ¿eh? O sea,
mamadas y droga caníbal, todo junto. La peña va ya. Es que no sabía cómo ir más a tope. Se tirarán ya de un avión mientras hacen.
No, pero tú piensas, ¿eh? ¿Quieres operarte el pene? Vete para allá, una chica que haga una mamada con la droga caníbal y ya sin pene ninguno. ¿Pero sigue después con los huevecillos o se quedáis algo de pene?
No sé, pero yo no.
Depende de la capacidad oral de la susodicha, ¿no?
También, pues.
Efectivamente, o del hambre que tenga.
Yo leí un tuit muy bueno del tema de la Mallorca y dice que en Mallorca llaman balconing a lo que Darwin llamó selección natural.
Tío, te juro que tenía esa frase escrita y preparada para decirla.
Te la he pisado, lo siento.
No pasa nada, me viene bien.
Lo que digo yo es que...
No pasa nada, te cortaré y te sacaré.
Te corto y después lo digo yo.
¿Qué piensa un individuo sospechoso de eso? Para tomarse ese tipo de droga. ¿Es consciente de lo que hace esa droga o se la venden por otro tipo de droga? No entiendo. Yo como alguien puede comprar eso, que seguramente será carísimo, para ponerse a morder a gente. No entiendo. No sé qué disfrute hay ahí.
Dicen que está relacionado con sales de baño, ¿no? La droga.
Sí.
No, que las venden por internet en sobres de sales de baño para que sea más o menos legal. Verás, más o menos legal. Para que la Guardia Civil,
para que se pueda
la
vender,
policía, no la detecte.
Vale, y
pero que digo yo que tú veas a un nota mordiendo la calle, yo quiero hacer eso, qué guapo, tío.
Pues sí.
No,
una cosa nueva.
Bueno, tenemos el mamading, tenemos el balconing y tenemos la droga caníbal. Además, en el mismo sitio, ¿no?
Muchísimo mejor el mamading, ¿eh? No puedo parar.
puesto en escalones, prefiero el mamading, sí.
Tenía tanta marihuana en casa que la Guardia Civil la olió desde la calle.
Son cosas que pasan, parece ser, en Zaragoza.
En Zaragoza pasan cosas turbias siempre.
No, pero la noticia es eso. Un hombre de 64 años de Zaragoza...
Eso es más noticia. Lo de la edad del hombre es más noticia, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. No me había fijado que tenía 64 años. Joder, pobre, por lo que le queda. Podrían dejarle en paz, pero bueno.
¿Para lo que le queda?
33 kilos.
20 años.
33 kilos de marihuana si ese hombre consumo propio fuma, ¿eh? 33 kilos de marihuana, madre mía. 33 kilos de marihuana
son... 33 kilos de cannabis encontraron en su casa, el señor este.
¿Pero la vivienda qué tipo era? ¿Esto era una parcela o era un piso?
Pues yo es que no estaba allí con la Guardia Civil, tío.
Venga, Adri, desarrollanos la noticia, tío.
Por lo menos léela.
Madre mía, que yo no estaba preparado para esto. El valor en el mercado parece ser de 33 kilos. Yo no sabía esto, son 14.000 euros más o menos. Yo no puedo hacer esto, tío, yo me río.
¿Por qué?
Porque te pasas desde junio siguiéndole la pista al mayor traficante de 64 años jubilado de Zaragoza.
Sí, vamos, el puto Heisenberg, vamos.
Y lo que lo delata es que pasan casualmente por delante de la casa y dicen, aquí huele a porro. Aquí huele a porro.
¿Tú te has fumado uno, Marcelo?
¡Qué casualidad! ¡Aquí huele a canuto!
Además, tenía 15 plantas de cannabis sativa encima de la de la risa. Uy, uy, uy. El viejo es un cachondo.
De la buena.
Los veo puestos, ¿eh?
Es un experto, tío.
Yo me informo siempre de todo.
Pasar leído lo de esto de la Wikipedia antes de hablar de
claro que sí, yo siempre hablo de todas las cosas con propiedad. Aquí dice que las plantas tenían ya 2 metros de altura, ¿eh?
Ya, que 2 metros de altura sí, pero si es que una... Yo he visto plantas de marihuana de 5 metros de altura.
Hostia. Joder.
Claro, es que estamos
hablando... maravilla.
Claro, no, sí, chambrá, como los del Señor de los Anillos, cojones.
Claro, pero es que estamos hablando de cultivo en una parcela en exterior y de cultivo en interior. Es que el cultivo en interior lo que pasa es que potencia la fuerza de la planta más que el crecimiento.
Hemos dado con un experto, ¿eh?
Para que veáis sí, sí, que en Arroz Cachapa se aprende.
Aquí sí, aquí se dan torres.
Nacido para educar. Nacido para educar.
Claro, sí. Ahora le falta decir que él sabe porque se lo han contado. Que él no tiene esto.
Eso, obviamente, no, 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 no. Contado
a mí, no, tengo amigo, un amigo de un amigo me ha contado.
No, mi vecino que cultiva.
Y huele para arriba.
Bueno, ¿me vais a permitir un inciso, queridos colaboradores y
incide o incisa.
Incidamos.
Indícelo.
Resulta que
tenemos publicidad que
desde Bilbao me piden un vídeo. Me estoy grabando a mí mismo ahora mismo.
¡Wow!
Para felicitar a Irune.
Ah, es verdad. A mí también lo han pedido. A ver, es que todavía no sé qué es lo que puedo decir para felicitar a Irune.
Sí, pero,
pues el deadline es ahora, así que puede contar esto, ¿no?
¿Pero estáis vestidos o no estáis vestidos?
Yo no me estoy grabando.
Parcialmente.
Yo tengo que estar vestido. Al lado de Marín tengo que estar vestido.
Sí, muy bien. La cosa mala.
Así que decirle cosas bonitas a Irune, venga.
Venga, Irune, felicidades, te queremos, Irune.
Cosas bonitas.
Mira,
no sé. Oro, diamantes.
Nubes.
Nubes.
Un atardecer.
Flores. Plata.
Una margarita en un campo.
Justin Bieber.
No.
No, eso no es bonito. Te acabas de cargar el momento.
La sonrisa de un niño.
La sonrisa de un niño, me gusta.
Sí, muy melancólico, sí.
Risa de un bebé.
El
ballena siendo a morir a la orilla.
Eso. Escúchame, mírate eso. Tú tienes el concepto raro, ¿eh?
El abrazo de una madre.
Y tú también te lo miras.
La nómina a fin de mes.
Bien visto ahí, sí señor.
También.
El depósito de gasolina lleno.
Llegar a fin de mes.
El depósito de gasolina lleno.
También, precioso.
El momento en el
la
que...
La sardina 50 céntimos por kilo.
El momento en el que ella dice, ¿quieres subir a tomar un café? Ese momento para mí no. Es muy... Hombre, que si no voy...
Yo prefiero verla chupando, ¿eh?
Pero claro.
No. Yo a partir de ahí ya... A partir de ahí ya todo.
Ya tú mismo.
O sea, todo no tengo café.
Pero si eso te lo dice a las 12 de la noche, pues ya sabes que...
Yo soy del que se cree que bueno, es para tomar un café.
Sí, lo cojones.
Irune, muchas felicidades también. Desde el podcast Arroz Cachapa, arrozcachapa.com, escuchadnos.
Felicidades, Irune.
Y sentimos no haber estado allí en Bilbao.
Un abrazo.
En la fiesta de cumpleaños. Y nada, que lo pases muy bien y que sigas cocinando como cocinas.
Que no, yo pensaba eso de llegar un momento dado de irme al norte. Mira, eso estaba comentando antes, Marín, de con el momento dado y...
Adiós.
Muere atropellada por su coche tras ser este arrollado por el tren. Fatality.
Qué putada, ¿no?
Madre mía, que esto es un poco destino final, ¿no?
Destino
pues
final.
Resulta que una mujer de 57 años murió en Monforte cuando un tren de mercancías arrolló la furgoneta con la que trataba de cruzar la vía en un punto situado a apenas un kilómetro del casco urbano.
¿Y después?
Murió una persona, esto no es gracioso, Adrián, por favor. Ya no joda, de verdad.
Lo siento, María Jesús.
A ver,
la noticia es un poco...
La poca pizca de gracia que pueda tener esto, nuestras condolencias a sus familiares y amigos, es que al parecer el vehículo se le caló justo sobre la vía. Y en ese momento iba por allí, en dirección a la estación de Monforte, un tren con 12 vagones cargados de cemento.
Joder, no podía ir de otra cosa tampoco.
De plumas, no.
De plumas.
Lo mismo da, son 12 vagones de hierro de los que lo cargue. Eso le va a dar un empujón que le va a mandar lejos.
Hombre, eso está claro.
Entonces hay gente que vio a la mujer saliendo del coche en el último momento, pero con tan mala suerte que echó a correr en paralelo a la vía y en el sentido de la marcha del tren.
¿Selección natural?
Entonces,
lo que yo te diga.
El tren, al darle el ostión al coche, el coche salió despedida en la misma dirección que ella corría y la arrolló.
Oye, pero la valla se cierra un rato antes de que pase el tren. ¿Tan en el último momento ha podido ser esto?
Parece ser, que se le caló,
no sé,
ahí.
A lo mejor que no hay valla, no sé.
Señora, siento comunicarle que hoy es su día. No te escapa ni corriendo.
Tengo que decir que lo que me ha hecho gracia es que todo el mundo, nadie diga que lo ha puesto esto en la escaleta y alguien nos ha colado una noticia totalmente depresiva, de bajón.
Pues sí.
Y todo el mundo de como, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido?
Eso, yo no, es verdad, no sabemos quién ha puesto la noticia.
Tiene que haber sido la rubia, ¿eh? Yo votaría por la rubia.
Tenemos nuestras sospechas de que ha sido la rubia.
Ha troleado lo fuerte.
No ha saboteado, vaya.
Leyendas urbanas japonesas.
¿De qué tipo?
Aterradoras.
¿Aterradoras?
Miedito. Sí.
¿Y cuáles son?
Pues mira, por ejemplo, está Kuchisane Onna.
¿Qué coño es un Kuchisane?
Que significa la mujer con la boca rasgada.
¡Hostia! Parece un payaso.
¡El payaso! La leyenda cuenta que se aparece utilizando un tapabocas quirúrgico y un saco.
Y un saco.
Después te pregunta... ¿Soy Botita?
Mm-hmm.
Si dices que no, ella cortará tu cabeza con un enorme par de tijeras que lleva consigo. Y si dices que sí, se quita el tapabocas y te revela su boca cortada de oreja a oreja.
Ay, pues entonces es mejor decirle que sí, ¿no?
No, porque viene después la segunda fase.
Y aquí viene la segunda fase, efectivamente. Ella volverá a preguntar, ¿y ahora? ¿Soy bonita ahora? Y si tu respuesta cambia y dices que no, ella te cortará por la mitad.
Pero...
Si respondes que sí, te convertirá en un ser muy parecido a ella. Pues Kushisake también te cortará la boca.
Ya, me voy a dejar de puta, porque al final da igual lo que diga.
Sí.
Vamos a ver, a la primera te pregunta si bonita y te corta la cabeza. Y luego te vuelve a preguntar y cómo está esperando una respuesta.
No, vamos.
No, si no, si no es bonita, te corta la cabeza. Si dices que sí, se quita la máscara y te lo vuelve
a... Va cambiando ahí de...
Ahí está. Lo que es una pregunta trampa de manual.
Pues sí. La pregunta mamporrera.
Vale, luego hay otra que se llama... Hitobashira, que traducido al español significa pilares humanos.
Mm.
Y es una leyenda que surgió en el Japón de la antigüedad. Claro, no va a ser en el Japón del futuro, no te jodes. Cuando las personas creían que era necesario hacer sacrificios a los dioses para que las construcciones estuvieran siempre protegidas y se volvieran fuertes y estables.
Mm.
Y dice, ¿cómo se hacían estos sacrificios? Dado que estamos hablando de japoneses, ya te imaginarás que el grado de extrañeza para esta práctica. Tomaban a un pobre desgraciado y lo sellaban vivo en los pilares de las construcciones, lo que viene siendo emparedar ahí a saco.
¡Qué bonito!
Lo europeo también.
Sí, no, eso se hacía mucho también en los cementerios europeos para dejar a un guardián del cementerio.
Es una gran idea.
Es lo que se llevaba antes. Eran las costumbres de antes.
Algunas veces le dejaban alguna extremidad fuera por lo que es molestar.
Por aquello de adornar.
Claro, un brazo así con el dedo enhiesto.
Asqueroso.
Hay una más que dice el infierno de Tomino.
Con ese nombre es infierno, no que es serio.
El infierno de Tomino es un poema escrito por un señor de nombre complicado.
Como todos.
Que puede encontrarse en un libro titulado El corazón es como un canto rodado.
Más o menos, sí.
Se dice que es un poema maldito que mata, sin piedad ni misericordia, a cualquier persona que lo lea en voz alta.
¡Vamos a ello!
Si llegas a tener suerte, quizá no mueras, pero seguramente muchas cosas feas empezarán a suceder en tu vida.
Eso es
en internet se puede encontrar una versión con la edición de las palabras en japonés por si alguien se interesa.
Pues vamos a tener que leerlo aquí para que lo escuchen todos y se jodan todos.
¿Pero en japonés?
Lo buscamos para el próximo episodio.
Venga, va.
Solo te jodes tú, que solo te jode, se jode el que lo lee, pa.
No, solo el que lo lee, pero y si lo estoy leyendo es como un audiolibro, entonces lo estás leyendo y...
Oye, me gustaría que ese fuera el inicio del próximo Rosca Chapa, ¿eh? Me daría un huevo.
Que digo yo que eso es como la película de Ring, pero del siglo XII, ¿no?
Sí, un poco. Para que no muera nadie, lo que puedo hacer es coger el poema, copiarlo y que lo lea la voz sintética esta.
¡Oh, qué mola!
Toda cosa está el locuendo.
Locuendo.
Venga.
Una más. La niña del bujero.
Perdón, pero eso no da miedo. Eso es otra cosa. Eso es hentai.
Algunas casas en Japón tienen agujeros y grietas que se extienden por todas las habitaciones. En estos lugares habita un espíritu maligno. Con la figura de una niña. Ella puede encontrarse entre los muebles, las puertas o los cajones. Y siempre está en busca de alguien para jugar.
Sí.
Si encuentra a alguien, este ente pedirá que jueguen a las escondidas. Al escondite en España. Si la persona acepta el juego, la segunda vez que vea los ojos de esta niña será entre un agujero o grieta. Momento en el que será llevado a otra dimensión. O al infierno.
O al Mercadona, porque nadie sabe a dónde lleva eso.
A mí me gusta más el coco tradicional.
Programa de Iker.
Sí, lo de la niña del bujero suena fatal.
Sí, lo de la niña del bujero no es un método que dé miedo para los niños ni nada.
La niña del buteque, del butreque.
No especialmente del butreque.
Tiene que hacer arreglar la pared, cojones.
Claro, déjate de grietas. Un
poquito de yeso, coño.
Tanta victoria.
Luego está la aldea Inunaki. ¿Eh? Esto parece a los Anunnakis que hablan en Cuarto Milenio.
Anunnakis.
Se trata de una misteriosa aldea que se encuentra totalmente aislada de otras. Incluso los mismos japoneses tienen dificultades para encontrarla, lo que genera cierta duda si realmente existe.
O sea, que no hay internet allí.
Habría que poner el tontón, a ver.
No hay 3G, así que
algunas personas que aseguran haberla encontrado dicen que una vez en la entrada puede leerse un letrero que dice: las leyes constitutivas de Japón no tienen valor aquí.
Sí, ahí el coño a la Bernarda, ¿no?
Y según los informes, los habitantes del lugar viven de una forma extremadamente rara. Practican el incesto, el canibalismo y los asesinatos son muy frecuentes.
Oye.
Por algún motivo, ningún dispositivo electrónico funciona en esta aldea.
Te lo he dicho. ¿Para qué coño?
Existen tiendas antiguas y teléfonos públicos, pero resulta imposible llamar a alguien. Muchas personas fueron a esta aldea y nunca más regresaron. ¿Estos son las 3.000?
Efectivamente, eso te iba a decir yo. Son las 3.000 viviendas de Sevilla de toda la vida.
No, porque ahí funciona el móvil.
Ahí funciona. Saca el móvil, a ver si te funciona. Habrá lo que va a tardar en mangártelo.
¿Cómo era? Este es el proyecto 0-1-2, ¿no? ¿Este proyecto 0-2?
Sí, un poco.
El 2, el 3 y todo.
El 1 era una casa y el 2 era una aldea. Esta aldea.
Vamos con la última leyenda urbana de Hap. El túnel Kiyotaki.
Vaya la foto del túnel.
Este túnel se construyó en 1927 y dice la leyenda que está embrujado por los trabajadores que murieron en él, en condiciones de esclavitud mientras era construido. Tiene ni más ni menos que 444 metros. Se sabe que el número 4 es considerado maldito por algunas culturas orientales de la misma forma que el número 13 para las occidentales. Sin embargo, su tamaño puede variar dependiendo de si se mide de día o de noche.
Lo que es la dilatación de la Tierra, ¿no? Como en la película esa. No la han puesto junta.
¿Pero varía por metros o varía por centímetros?
No lo sé. Las personas relatan que durante la noche se pueden observar diferentes fantasmas. Claro. Se dice que incluso pueden montarse en el automóvil y asustar a los pasajeros, provocando accidentes fatales. También hay un espejo en el túnel y si se mira en él y se ve un fantasma, es seguro que la persona sufrirá una muerte terrible.
Vamos a ver.
Porque hay un espejo en un túnel.
¿Para qué coño un espejo en un túnel?
Porque hay un simpático que ha puesto allí un espejo para reírse de todo lo que pasa por el túnel.
Yo no sé, un túnel oscuro, ¿para qué coño quiero un espejo ahí? ¿Qué te vas a mirar en ese espejo?
Lo de simpático te habrá escapado, ¿no?
No, me siento simpático. Nada más que no se ríe nada cuando sale la gente escopetada allí.
Qué chispa para quemar un bosque, ¿no?
Madre mía. En Japón hay mucha mierda rara de cosas místicas.
Estás escuchando a Roscachapa, tu radio de mentira que quiere ir en serio. Great.
Uno de los grandes problemas es la acumulación de la basura. Los expertos sostienen que una de las soluciones radica en el reciclaje. Al respecto, una agrupación de estudiantes busca aumentar la reutilización de los residuos a través de ideas innovadoras con el fin de generar conciencia social en el país.
Marín, no nos engañas, tío. Tú aquí has venido para algo en concreto, ¿verdad?
Yo he venido básicamente porque me han dicho que venga.
Sí, no, yo he traído a este para que nos hablara un poco. ¿Te han pagado?
Ahora bien se cobra.
Te vas a cobrar en carne.
Ya veremos, tú te tienes que meter todo, coño.
Yo estoy este básicamente porque yo me trabajo mucho en temas de reciclaje. Y un día yo hablé sobre reciclaje y que estábamos diciendo, ¿reciclamos lo suficiente? Y todas esas mierdas. Y yo quería que viniera un tipo como este que ha estado mucho en temas de reciclaje para que nos enseñara, nos dijera más o menos cómo va esto del reciclaje.
Dale curso.
Vale, pues empiezo. ¿En España hay plantas de reciclaje de pilas o no?
En España hay plantas de reciclaje.
Ya la he pillado.
Hay plantas de reciclaje de pilas, sí. Hay, pues, sobre todo las pilas de botón, que tienen un alto contenido de nitrato de plata. Las pilas normales de mando a distancia y eso, que son alcalinas, esas normalmente lo que hacen es enterrarlas en silos de hormigón.
¡Toma!
¡Anda, qué bien!
Tengo que decir una cosa, y es que después de una hora hablando contigo, parece que te lo estoy inventando sobre la marcha. No sé.
Es cierto.
Pero no, doy fe de que ha trabajado esto.
Vale.
¿Alguna otra pregunta o pregunto yo?
Estás ansioso por preguntar, ¿eh?
No.
Venga ya, pregunta, coño.
Venga, vamos a ver.
Venga,
siempre te ha interesado esto.
Calla, el reciclaje del papel.
Reciclaje sí, reciclaje no.
No, cállate. El reciclaje del papel. ¿Se recicla el papel? ¿No se recicla? Por favor.
¡Cállate!
El reciclaje del papel es el que más tiempo, uno de los que más tiempo lleva reciclándose en España. Y sí, hay varias empresas grandes dedicadas al reciclaje del papel y repartidas por toda España montones de empresas que reciclan papel. Lo que pasa es que hay una cosa que la gente no sabe, que los contenedores de cartón, cuando la caja es demasiado grande que no cabe en el contenedor de cartón, hay que dejarla fuera del contenedor. Exactamente fuera, porque hay servicios de recogida puerta a puerta, que se llaman, que hay un camión que pasa directamente por todos los contenedores y recoge el cartón que hay fuera de esto.
Claro, el cartonero.
Me pongo serio y se calla, ¿eh?
A ver, una vez en la tienda en la que yo trabajaba, que teníamos que dejar los cartones de los embalajes, los teníamos que tirar ahí en el contenedor. Un día, por no sé qué cojones, llegó una multa de Lipasan diciendo que habíamos dejado uno de los cartones fuera, que algún gilipollas lo habría sacado para meter el suyo o lo que coño fuera, y nos llegó una multa. Entonces, ¿cómo vamos a dejarlo fuera?
A ver, estamos hablando de que el centro de Sevilla tiene una tiene un horario de recogida restringido. Entonces, si tú dejas toda la noche ese cartón fuera, sí te pueden denunciar.
¡Toma!
Pero te la estás jugando si lo dejas fuera.
Claro, no, pero lo que pasa es que yo hablo
juega,
en general.
Estamos hablando
de la recogida de cartón en general, y tú has ido a una cosa muy particular, que es el centro de Sevilla, en un mercado, probablemente en una calle peatonal.
Sí, en todo el centro, vamos.
Claro, probablemente en una calle peatonal. Entonces, lo que hace es que afea la estética de la ciudad, ¿no?
Vaya por Dios.
A ver, aquí en Madrid, si te dejas un cartonaco fuera de los contenedores, no viene nadie oficial a recogerlo. Viene claro, un camión destartalado con gente de dudosa procedencia y se lo lleva.
Claro, lo que pasa es que ahora, con el tema de la crisis y que el precio de la tonelada del cartón ha subido, porque antes estaba en 60 euros la tonelada y ahora está en 100, la gente necesitaba, pues antes lo que hacía era recoger chatarra, y ahora recogen chatarra y cartón. De hecho, se meten incluso dentro de los contenedores para sacar el cartón.
Lo he visto.
Para sacar el cartón para recogerlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que hacen más daño partiendo del contenedor, que vale más repararlo, que el contenido de ese contenedor.
Claro, pero como ellos no lo pagan, le importa un carajo.
Claro, lo pagamos nosotros.
Reciclaje de plásticos, tetrabricks. Cuéntame, por favor.
A ver, hay una...
¿Esto es ok?
Cuéntame. No.
Hay una empresa gubernamental que se llama Ecoembalajes España, que recoge todo lo que son plásticos, tetrabricks, latas, enseres y envases. ¿Vale? Entonces, esta empresa, tú vas a las plantas de reciclaje, pesan la cantidad de envase que lleve, te hace un ratio de kilo por habitante y te da una subvención por estos kilos que ya, una vez que se ha pesado, cobras.
Sí, sí, pero yo lo que no quiero saber es cuánto dinero da el Estado. Yo quiero saber si eso se recicla.
Hay poblaciones que sí y hay poblaciones que no. Hay poblaciones que se ha visto en televisión que le han puesto un GPS a un contenedor de envase. El pueblo tiene los contenedores de envase porque los tiene que tener, porque los obliga la normativa, y el mismo camión coge los contenedores de envase y los de basura y los tiran al basurero. Pero el pueblo que lo hace bien, o la ciudad que lo hace bien, que normalmente suelen ser casi todas, pues va a su empresa de reciclado.
¿Y cómo podemos saber si la nuestra es de las que lo hacen o no?
Poniéndole un GPS a tu basura.
Claro, lo que pasa es que normalmente las poblaciones que no hacen este reciclado es porque la planta de reciclaje está muy lejos. Entonces necesitan una planta de transferencia, y esa planta de transferencia llevarlo a la planta de reciclaje. Entonces hay una infraestructura ahí que cuesta mucho dinero y que los ayuntamientos no están dispuestos a sufragar.
Pero movidas todo a base de negativos, porque yo la primera vez que yo escuché, digo, no, pero entonces yo, cuando estoy aquí separando, hay muchas veces que esto se va a la puta mierda. Y efectivamente, yo lo que más me dolió fue lo de que yo cogía las pilas gastadas y las guardaba, y después me enteraba que las pilas esas no van a ningún lado, que se cogen y se entierran, no se reciclan.
No todas,
ahí se quedan.
Hombre, se supone que contaminan un huevo, ¿no?
Claro, una pila de botón es capaz de contaminar el agua de una piscina olímpica.
Joder,
así que no tires ninguna piedra de botón en piscina.
Claro, lo que pasa es que el mundo del reciclaje está muy dado a la piratería. Ahora mismo, donde más dinero se está sacando ahora mismo negro, es en el mundo del reciclaje. Porque como es tan novedoso, ¿sí?, y ha estallado el mundo de la burbuja, sí, por ejemplo, el tema de los tapones, de todo el mundo ha visto un contenedor con un tapón, con una silla de un minusválido. Pues el tapón es PET pesado, se llama PET pesado, que es un plástico denso, muchísimo más denso que toda la botella, el tapón es mucho más denso. Entonces, ese plástico vale 200 euros la tonelada. Entonces, hay picaresca, estamos en España, y se concentra muchos tapones y se gana mucho dinero.
Entonces, los tapones que la gente recoge para sillas de ruedas...
No hay ninguna empresa, ninguna empresa que te cambie una silla de ruedas por tapones. No, tienes que ir por los tapones a la planta de reciclaje, y la planta de reciclaje te da el dinero. Que no digo que no se haga, que con ese dinero no se compre la silla, pero que hay muchos Pero que con ese dinero, en vez de comprar la silla de ruedas, pues compran pantallas de plasma, PlayStation 4.
¡Qué bajón! Es que hay una chica en mi curro que se dedica a ir... Se da pases por todas las plantas para recoger los tapones de la botellita de agua.
Pues pregúntale.
Y mañana le diré que es todo mentira.
No, hombre, verdad que todo mentira no es. Hay ONGs que sí lo hacen. Pero claro, tú tienes que estar informado de qué ONG es, cuál es el proyecto, cuál es el futuro, en fin, que no venga alguien y ponga un contenedor y ponga tapones y ya está, sin información de ningún tipo. Solo que te vende que es para una ONG para comprarle una silla de ruedas o menos vale. Bien, ¿y quién es ese individuo? ¿Cómo tasan ustedes la necesidad de quién es el que hay que comprar la silla de ruedas y quién no? En fin.
Ahí en Alcalá de Guadaira...
¡No le doy mi tapón, señora!
¡Que no, es mío, que es mío, es mío!
¡Tía puta!
Oye, las chapitas de las latas también.
¿Perdón?
Las chapitas de las latas de Coca-Cola y de refresco también, que las recoge mucha gente.
A ver, el único material 100% reciclable que existe, o que existe más común, es el aluminio, ¿vale? El aluminio está un poco más barato que el cobre, pero es un material que se paga muy caro. Entonces, una tonelada de aluminio puede costar 600.000 euros por ahí. No, 60.000 euros, 70.000 euros. Es que estamos hablando de un dinero.
¡Hola!
Tienes que empezar a coger lata, ¿eh?
El aluminio es reciclable 100%. Que cuando tú tiras un tetrabric al contenedor de envase, lo que se recicla realmente es el aluminio que va dentro. El cartón lo destruye.
El cartón
lo destruye.
¡Ah!
Sí, creo que se hace a base de una decantación, ¿no?
No, se hace con presión y temperatura.
Presión y temperatura.
En un autoclave.
Ah, autoclave.
Información útil para los escuchantes.
Eso es. No, lo pelan y lo queman.
Lo queman, o sea que el
cartón. Claro, el cartón va destruido y el aluminio es 100% reciclado.
Hablando de lo de Alcalá, que yo quería decirlo, había una familia que intentó, vamos, que estuvo cogiendo tapones y tal, y que tenía una bañera llena de tapones, que al parecer que coger tapones de un sitio, no me acuerdo cuál fue, que
se. Sí, pero eso es porque eran tapones de fitosanitario, que al hacer contacto con el agua emitió un gas tóxico que mató a 3 miembros de la familia y alguna la dejó enferma, la dejó grave.
Ah, esta familia que salió en las noticias que murieron.
Se perdió la línea de custodia del residuo tóxico, porque es un residuo tóxico y peligroso que tiene que tener una línea de residuo, que se llama. Entonces ahí hubo alguien que se saltó la línea de custodia porque resulta que los contenedores eran de aluminio y el tapón era de plástico. Entonces el tapón se lo llevó esta familia y el contenedor se lo quedó un chatarrero. Y el hacer contacto con ese producto con el agua generó un gas tóxico que fue lo que se ventiló a los tres y dejó a la chiquilla grave.
Sí, que al principio la noticia
creían que era algo de alimentación, algo que habían comido.
Por alimentos caducados o algo así, porque no tenían mucho dinero y comían cosas caducadas.
Decía que iban a la Cruz Roja por comida, pero no, era un producto químico que había dentro de uno de los tapones. Bueno, de varios tapones.
Bueno, entonces, haciendo un resumen, aquí la picaresca brilla, no por su ausencia, sino por todo lo contrario, porque en el mundo de reciclaje, ahora mismo todo el mundo está intentando sacar dinero, ya sea por cartón, ya sea por tapones, ya sea por
todo lo que esté subvencionado es digno de meterle la uña. Así.
Joder. O sea, realmente hay una burbuja en el mundo del reciclaje.
Sí, sí, sí. Además es una piratería absoluta.
Madre mía.
Claro, se enteran siempre de los truquillos estos y estamos aquí nosotros perdiendo pasta, tío. Está todo el mundo ahí sacando todo el dinero.
Joder. Coges una habitación de tu vivienda y la llenas de aluminio. Te interesa más llenarla de cobre, ¿eh? Ya. Ahora te advierto que te interesa más llenarla de cobre.
Eso.
Bueno, ahora el tema del robo de cobre está a la orden del día y lo que hacen con el cobre es reciclar.
Eso.
Entonces,
pero eso lo hacen claro, siempre, entonces, ¿no?
Pero lo que pasa es que ahora hay menos variedad donde conseguir dinero rápido y fácil.
Yo me acuerdo, Fer, la época aquella que estuviste de segurata vigilando un cable en mi calle, ¿no?
Qué fuerte, sí, ¿verdad? Yo ahí pasando frío por vigilar una zanja para que no se llevaran el puto cable.
La verdad es que roban un coche con bola, o sea, con no se lo llevan. Con bola de remolque, le atan una cadena, esa cadena la atan a un cable que se pueda hacer lo más largo posible, que esté dentro de la arqueta. Ahora las arquetas de luz las están soldando. Antes iba con una llave y ahora las arquetas de luz las están soldando. Metes la mano en la arqueta, lías el cable y arrastras con el coche y arrastras 200 metros de cable y son 80-90 pavos. Y eso lo haces una y otra vez. Y claro, entonces ahora se intenta perseguir el chatarrero que compra, pero ahora resulta que los cables traen un código de barras por fuera en el plástico, que se puede seguir la línea de ese cable, pero claro, ahora lo que están haciendo los ladrones es pelar el cable y lo dejan en el cobre vivo.
Hombre, claro, en el cobre no pueden poner ninguna marca de nada.
Hay gente que está poniendo incluso chip de seguimiento en el mismo cobre.
Agüita. Y aún así todavía lo conseguirán.
Claro, sí, 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 bueno, bueno, pero ya estamos hablando de centrales de alto voltaje y cosas de esas, ¿no?
Bueno, y toda esa gente que ha muerto o se ha dejado un brazo por tocar un cable de cobre que llevaba tensión, ¿es cierto o son leyendas urbanas?
No hace mucho, en Dos Hermanas, murió un operario de una empresa que trabaja para Sevillana, porque hubo un apagón en una urbanización de parcelas y en la teoría había cortado la corriente, pero había cortado la corriente de otro brazo de electricidad. Se subió el poste y se quedó frente. Lo tuvo que quitar los bomberos allí, que era una ceniza de un pueblo.
Joder. No, pero yo me refiero a gente que ha robado, que ha intentado robar cobre.
La estupidez es un recurso ilimitado. Entonces, claro, si tú no sabes dónde te metes, pues, a suerte, ¿no? Entonces, la corriente intenta cerrar el circuito siempre. Entonces, si tú agarras un cable de alta tensión y estás agarrado al poste que está en el suelo, pues cierras el circuito. Te pasan 20, 30, 40 mil voltios por el medio del cuerpo. Si tienes suerte, se te sale por el brazo o se te sale por un costado. Y si no tienes suerte, pues te está pegando electricidad hasta que te dejen frito.
Oye, y una pregunta que se me ocurre así a lo loco. ¿La fibra óptica tiene algún tipo de salida en ese mundillo?
No.
Porque nosotros, a ver, en la empresa donde curro tenemos un anillo de fibra óptica entre varias sedes y tal. Y casualmente parte pasa por un poblado de chabolas y ya nos la han cortado varias veces.
Sí, pero bueno, eso es por el desconocimiento, porque buscan el cobre. Uh-huh. Ven un cable negro grande diciendo ¡qué de cobre, qué guapo! Y cuando lo corten, ¿por qué se parte? ¿Por qué se parte? ¿Esto es para cristal? Esto no me va.
Bueno, pues hay algo más que nos quieras contar de este fascinante mundo del reciclaje.
No, que yo sepa.
Nada.
Bueno, que tengáis curiosidad, yo estoy a vuestra disposición.
No, yo te doy las gracias por haber venido, que tenía yo muchas ganas, que ya lo dije yo al principio del tono, cuando empezaba esta gente con reciclaje. No, hay que reciclar. De hecho, la rubia creo que está en contra del reciclaje. Yo creo que lo has dicho por ahí.
Sí, algo ha dicho.
Sí, la rubia está en contra del reciclaje, pero...
La rubia tira la pila por la ventana.
A ver, el reciclaje hay dos maneras de verlo, ¿vale? El reciclaje o lo reciclas o lo separas tú en casa, que no hay gente dispuesta. Hay gente que no está dispuesta a poner 3 o 4 cubos de basura en su casa o a poner 3 o 4 bolsas. Yo sí, yo lo hago.
O hacerlo
directamente en la planta. O sea, contratar mucho más personal y separar los residuos directamente en la planta y hacer el reciclaje en la planta. ¿Qué pros y qué contras tiene esto? Pues el pro que tiene reciclar cada uno en su casa es que, por ejemplo, el vidrio es un 65% de la basura, del peso de la basura, más en locales de copas y eso. Entonces, si tú solo extraes el vidrio de la basura, te estás ahorrando el 65% del precio de esa basura. Ya estás ahorrando, estás dejando de gastar. Incluso ya si tiras el vidrio en el contenedor de vidrio, estás ingresando. Por el vidrio no se ingresa mucho, pero solo dejando de gastar, ya estás sumando.
Explícame eso. Venga. ¿Cómo ingreso yo si tiro mis botellas al contenedor de vidrio?
A ver, si tú dejas la botella de vidrio dentro de la basura pesa mucho más y es mucho más voluminosa. Entonces, si tú la extraes y la sacas al contenedor de vidrio, has dejado de verter a la basura que paga tu ayuntamiento un 60-65% del peso de la basura. O sea, estás pagando por tu basura, tu ayuntamiento está pagando menos de la mitad del coste que sería si dejas el vidrio dentro.
Pero mi ayuntamiento a mí no me va a bajar el precio de la basura.
Pero no te la sube. Si consigues...
Bueno, pues sí.
Bueno, ya depende del ayuntamiento que sea, pero si todos dejamos el vidrio...
Recuerdo que tengo a una botella de alcalde.
Claro, pues esa.
De alcaldesa.
Entonces, si todo el mundo dejara la botella de vidrio dentro, te subirían la basura, además te la subirían un porcentaje grande. Entonces... Uh-huh. Y los envases y el cartón se reciclan por el volumen, que se llena mucho antes el contenedor de basura, si va todo el cartón a la basura. Y los envases que sí están a un precio alto por el tema del aluminio y por el PET pesado.
Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Que cada uno lo separe en su casa o que no?
Yo, cada uno que sea libre y haga lo que quiera. Yo digo lo que hago yo separo en mi casa.
Pues nada, me ha quedado claramente cristalino lo que me acabas de decir.
Cristalerrimo. Pues nada, vamos a ir despidiendo ya,
chicos. Vale. Aseo no se le ha escuchado nada, ¿eh?
Yo estaba aquí ensimismado.
Estaba tomando notas.
Internet, seguro.
Estaba metiéndose tronja.
Que sí, hombre, tío. Sí. Que la gente roba cobre.
Con lo que se queda.
Dígame.
Eso es lo que...
Que tú lo puedes hacer también, ¿eh? Lo malo es que te coja.
Pero que me he enterado de todo de puta madre. Lo que pasa es que aquí funciona de otra manera el reciclaje, entonces pues...
¿Cómo funciona allí, Adrián?
Eso, tengo curiosidad tengo.
Explica, a ver.
Hombre, no sé cómo funciona fuera de casa, sé cómo funciona dentro de casa. La parte de reciclaje.
¿Qué es lo que haces tú en tu casa?
Es decir, el ayuntamiento te da, a cada casa le da un, al menos eso es en Gales, le da 3 cubos de basura diferentes.
Ah, los da, ¿no?
Sí, claro.
Sí, los da.
Y en Holanda hay que te recogen la basura, los envases un día determinado y hay que dar los envases limpios.
O sea, claro, aquí
es otro mundo.
Son cuatro tipos diferentes de basura. La bolsa negra es para las cosas que no se pueden reciclar, la bolsa verde es para las cosas que se pueden reciclar, todo junto, en plan cristal, plástico, cartón, todo junto. Y luego, en un cubito pequeño, son las cosas orgánicas, la comida. Y luego, bueno, y luego la bolsa blanca es para si tienes jardín y cortar el césped, pues ese tipo de cosas, o madera o cosas así.
Bueno, pues hasta aquí el episodio número 15 de Arroz Cachapa Podcast.
16, loca.
15, 14. En la jaleta pone 15.
Creo que es 16. No,
bueno, no lo sé. Uno, es que hace tanto tiempo.
Hasta aquí este episodio de Arroz
Cachapa. Bien visto ahí.
Muy bien.
Tenemos que saludar a mucha gente que nos da feedback, que nos dice cosas.
Pero no lo haremos.
Pero es tanta gente que me voy a...
Os saludáis vosotros mismos.
Me voy a limitar.
Con un hasta luego.
Voy a saludar al cabrón del Cata, que es el único que nos ha hecho un comentario negativo hasta ahora.
¿Quién es?
El Cata es un chavalito de por aquí, de Getafe, que es muy bajito y trabaja de segurata.
Mira, ¿y ese nos va a decir algo malo?
Sí, se enfadó porque el episodio anterior dijo que fue muy flojo y que le hubiera molado que habláramos de fútbol y le jodió que pasáramos a Fer ahí a toda leche.
Sí, a mí también me jodió, sí.
Doy fe de que a Fer le ha jodido.
Era la idea. Y bueno, un saludo a la rubia que está de vacaciones y está sin internet porque se ha mudado a Mordor.
Será cuando tenga internet, que será nunca.
A este paso tiene pinta de nunca. Y ya otro saludito a Elsa, que la conocí en persona el otro día y está muy buena.
Elsa,
esa es la rubia, ¿no? La rubia que está toda potente.
Esa.
Acabo de decir, la conocí en persona el otro día y está muy buena. Oh,
sí. Claro.
Y por eso la saludo, si claro, no la saludo.
La Elsa está, vamos, para darle empujones. Buah.
Y cuando hace así lo que le sale el hielo de las manos también, qué guay.
Escúchame, suéltalo, que te estás sentando malamente. Suéltalo.
Adiós.
Call everybody me anyway.